Cope Rivera en Tudela, 103.1, y en Peralta, 104.7 FM.
Cuenta la historia que un hombre estaba poniendo flores en la tumba de un pariente cuando vio a un ciudadano chino poniendo un plato de arroz en la tumba vecina. El hombre se dirigió al chino y le preguntó: «Disculpe, señor, pero ¿usted cree que de verdad el difunto se va a comer el arroz?» «Sí», respondió el chino, «cuando el suyo venga a oler sus flores». ¿Qué nos dice este relato? Bueno, pues nos habla de respetar las opciones del otro, que es una, creo, de las mayores virtudes que un ser humano puede tener. Las personas somos diferentes, tenemos culturas diferentes, actuamos diferentes, pensamos diferente. Así que no juzguemos, solamente comprendamos.
La mañana.
Cope Rivera. Estar informado.
Saludos y buenos días en este jueves 30 de octubre. Bienvenidos a la mañana de Cope Rivera. En un día que ya es plenamente otoñal, ¿eh? Hoy la niebla era más cerrada, ¿eh? Y la verdad que todavía sin despejar, lo que hace tener fresquito a esta hora de la mañana. En una mañana en la que vamos a hablar de un poco todo, vamos a hablar de política en general, vamos a hablar de Tudela en particular, con Manuel Campillo, que ya está presente en nuestros estudios y con el cual vamos a hablar enseguidísima. Enseguidísima, eso existe, enseguida. Y además hoy hablaremos del Día de la Banderita, que se celebra en Tudela este próximo sábado 1 de noviembre. Además, seguiremos hablando de cine y de otras noticias que nos dejaba, por ejemplo, el pleno del Ayuntamiento de Tudela. Reciban un cordial saludo y un caluroso saludo, que hoy hace más fresquito, de quien les habla, de Javier Pérez Nievas Remacha, quien les va a acompañar en la próxima hora para tenerles informados a gente como usted. Y vamos ya con el tiempo.
Asistencia Técnica Sangüesa, especialistas en climatización, gas y electricidad, patrocina el tiempo.
Para hoy la Agencia Estatal de Meteorología anuncia, hoy jueves en Navarra, cielos poco nubosos con algún intervalo de nubes altas. En la ribera no se descartan brumas o bancos de niebla. Pues no los descarten porque tenerlos los tenemos, ¿eh? Las temperaturas máximas en ascenso, menos acusado en la mitad sur de la provincia, sobre todo por el tema de las nieblas. Y los vientos predominarán de la dirección sureste en la ribera. De momento se prevé una temperatura máxima para Tudela y Peralta, por ejemplo, 20 grados, y tenemos una temperatura de 17 a esta hora de la mañana.
Homer, ¿has llamado para que revisen la calefacción? Con Sangüesa seguro que ahorraríamos. ¿Llámales?
Busque Sangüesa.
Llamar a Sangüesa, llamar a Sangüesa, llamar a Sangüesa.
Para todo, llama a Sangüesa. 948-41-1210. Te lo dice Homer.
Asistencia Técnica Sangüesa le ofrece el mejor servicio de reparación y mantenimiento de su calefacción. Recuerde, 948-41-1210.
Cope Rivera. Estar informado.
Como os he dicho ya, Manuel Campillo ha preparado nuestros estudios para hablar de diversos asuntos de interés.
¿Quieres conseguir un ahorro increíble?
En Eroski Calahorra, los mejores precios. Costilla de cerdo a 3,75 euros el kilo. Docena de huevos talla L a 1,25 euros la docena. Y pan baguette 220 gramos a 0,35 euros la barra. ¿Te lo vas a perder? Eroski Calahorra, contigo.
Tiempo para hablar tranquilamente de política, de distintos asuntos de la ciudad, también de asuntos que nos competen a todos y que estamos viviendo a nivel nacional, y todo pues con un filósofo de la política, que es Manuel Campillo, al cual le damos ya los buenos días. Manuel, buenos días.
Buenos días, Javier.
Bueno, Malos tiempos para la lírica, decía la canción, malos tiempos para la política. La verdad, en estos últimos días, donde el desencanto ya está siendo terrible, ¿no, Manuel?
Sin duda. Las noticias que escuchamos cada día y cada semana esta última temporada no pueden ser más escandalosas, ¿no? Que nos avergüenzan a todos, a la ciudadanía, por supuesto, pero también a los que en teoría estamos dentro de la política, nos avergüenzan. A mí me avergüenza y me escandaliza todo lo que está saliendo, ¿no? Y da la impresión de que aún puede salir más. En definitiva, yo entiendo que la alarma social está justificada porque, digamos, gran parte de la élite política está demostrándose que estaban buscando intereses personales. Y claro, pues se escandaliza sobre todo en una época en la que la gente lo está pasando muy mal, hay mucha pobreza, mucho paro, y cuando encima ves que los que están por ahí arriba, pues muchos de ellos están aprovechándose de su situación, pues la verdad es que entiendo que ese rechazo pues sea muy amplio y eso vaya a tener consecuencias políticas, indudablemente.
Eso es, que hoy en día casi el político tiene que ir con la cabeza gacha, ¿no? Con la vergüenza de decir, bueno, espero algún día dejar de serlo, ¿no?
Así es, yo creo que sigue siendo verdad que una gran parte de los que estamos en la política, al menos por lo que conozco aquí en Tudela, entre los concejales, somos gente, digamos, que está trabajando pues por tu ciudad, por tu pueblo. Aquí no hay escándalos, no hay aprovechamientos. La verdad es que digamos que son una minoría los que echan mano de la caja, ¿no?, para llevárselo al bolsillo, pero es verdad que esa minoría es la que tiene más alta responsabilidad. Son los que tienen más cargos, los que tienen más prebendas, los que tienen más posibilidades, es decir, los que están en la cúspide del sistema político. Los que estamos en la base, de alguna manera, pues estamos casi a pie de ciudadano, ni pinchamos ni churreamos. Son los que están ahí en la parte alta de la cúspide política, los que, siendo una minoría de los políticos, sin embargo, son los que tienen más responsabilidades, los que tienen, por tanto, más culpa de la situación a la que hemos llegado.
Y luego, pues bueno, parece ser que se va a hacer efectivo también un informe del CIS, donde parece que la intención de voto pues va a sorprender a todos los españoles, con un Podemos que está ahí, pues bueno, llegando casi a la altura del Partido Popular. ¿Tú crees que se va a producir ese gran cambio?
Pues no lo sé, evidentemente cuando lleguen las elecciones generales, queda un año, pues ya veremos. Lo que sí está claro, como al menos como tendencia, como síntoma, es que hay un hartazgo general de la sociedad y que eso, evidentemente, esa indignación y ese enfado se canaliza, digamos, en estas intenciones de voto, en el rechazo a los partidos tradicionales y en la búsqueda de otro tipo de partidos, otro tipo de alternativa, ¿no? Entonces yo lo entiendo como y lo interpreto de esa manera, ¿no? Que luego se vaya a traducir en voto efectivo cuando llegue la hora de la verdad, pues está por ver en qué grado, ¿no? Pero que sin duda está trastocando ya la vida política, está obligando a los partidos a tener que reaccionar de alguna manera, y que supone un aldabonazo para que la cosa cambie, me parece además positivo, me parece positivo y necesario que eso ocurra. Lo que espero es que los partidos, incluidos, empezando sobre todo en el mío, reaccionen bien y rápido, porque, bueno, siento decirlo, pero algunos veníamos hablando de estas cosas desde hace años, aunque éramos minoría dentro de nuestros partidos.
Pero bueno, el tiempo, pues bueno, da y quita razones. En este caso, pues a algunos de vosotros os la ha dado. Porque aquí el problema, lo hablamos fuera de micrófono, es quien llega a la política con vocación de, como si, bueno, como si fuera un trabajo, ¿no? No con vocación de servir, sino tener ya mi puesto, mis cuatro añitos, a ver si los voy renovando poco a poco, ¿no?
Así es, quien considera la política como un puesto de trabajo a conseguir y a mantener luego como sea, y encima si además me sirve para aprovecharme a nivel económico o para colocar a familiares o amigos, etcétera, pues evidentemente si se piensa así, que eso es lo que estamos comprobando que mucha gente ha hecho, pues la verdad es que eso destruye la confianza en la política, en el sistema político, ¿no?, en los partidos, y eso es evidentemente calamitoso para el país. De modo que tenemos un problema grave, está claro, y los que sin embargo nos hemos acercado a la política de una manera temporal y manteniendo nuestra independencia económica, nuestro trabajo, en este caso yo el trabajo antes, ahora pues la pensión de jubilación, pues no estamos tan dependientes de la política, por tanto nos vemos obligados a aceptar cosas, nos mantenemos más libres y cuando se acaba la política volvemos a vivir de lo nuestro, ¿no? O como siempre. Y en ese sentido creo que es lo que debería hacer la gran mayoría de los que se dedican a esto. No todos, porque evidentemente los que tienen grandes cargos de responsabilidad
tienen que estar donde tienen que estar.
Tienen que dedicarse en exclusiva. Pero sí, tendría que haber limitación de mandatos, un límite de tiempo, Y luego que la gente pueda y deba volver a su trabajo, a su profesión, digamos, y no eternizarse en los puestos y en los cargos como ha ocurrido hasta ahora, ¿no?
Sí, porque vemos algún ejemplo, hay algunos ejemplos en la Ribera de alcaldes in eternum, ¿eh? Casi que se vuelven a presentar, etcétera, etcétera, de todos los partidos, ¿no? Eso no, yo creo que no es bueno porque siempre hay que cambiar un poco la visión o la mirada, ¿no?
Sí, yo creo que como criterio general es bueno que haya cambios cada X tiempo, ¿no? Yo los 8 años parece la medida prudente, 2 legislaturas, pero tampoco hay que negarse. Puede haber excepciones, ¿no? Es decir, si un pueblo, digamos, decide claramente que prefiere mantener a un alcalde, a un partido, a ocasión y ocasión, porque ha funcionado bien, porque no hay escándalos, porque, bueno, están contentos, pues tampoco, también hay que dejarlo abierto. Es decir, yo creo que eso no hay que ser tan estrictos como para impedirlo. La sociedad y el pueblo soberano para uh-huh. elegir a quien quiera, ¿no? Pero como criterio general sí que hay que tender a que sean excepciones y no lo habitual.
Hay otros que se aburren, me contaba el otro día en la entrevista Pachi Yanguas, que digo, es que ya pues es una política de pueblo sin oposición.
Es muy aburrido.
Un caso muy especial. Al final reñimos los que estamos en casa, o sea, los mismos del partido, me comentaba el otro día. Hablando de cambios, recientemente elecciones en el Partido Socialista y, bueno, no grandes diferencias entre las dos candidaturas, entre María Chivite y entre Amanda Acedo. Bueno, ¿qué valoración haces de esa jornada
electoral? Digamos que en primer lugar una cosa muy positiva y es que ha habido primarias. Uh-huh. Que es algo que ocurre por primera vez en la historia del Partido Socialista y como en este sentido sí que el partido ha reaccionado en este tema y ha innovado y esperemos que luego se generalice, ¿no?, al conjunto de los partidos de cara al futuro. Por primera vez el candidato, en este caso candidata del Partido Socialista al Parlamento de Navarra y por tanto a la presidencia del gobierno, no lo ha decidido la cúpula del partido. Uh-huh. Por primera vez lo han decidido las bases, no solo los afiliados, que nunca habíamos votado al candidato, siempre se decidía desde arriba, uh-huh. no solo los afiliados, sino los simpatizantes que han querido acercarse, ¿no?, a votar, ¿no?, que han sido el doble que afiliados, se ha duplicado el número, ¿no? Entonces, que se han inscrito 5.000 personas, de las cuales han votado 4.000, pues yo creo que es un gesto de apertura, de flexibilidad, diciéndole a la sociedad, oye, pondremos como candidato al que queráis. Uh-huh. Y eso me parece un mensaje muy positivo y una lección que ojalá luego se consolide, ¿no? Eso de entrada. Luego, con respecto a las candidatas en concreto, son dos mujeres. Uh-huh. Parece que las mujeres están jugando cada vez un papel más importante en la vida política y eso es bueno, me parece positivo. Y de las dos candidatas, pues el resultado ha estado bastante equilibrado, bastante cercano. Y con diferencias, digamos, de apoyos en distintas localidades, ¿no? Pues Amanda Acedo ha tenido más apoyos en Pamplona y en la cuenca de Pamplona y María Chivite más en la Ribera, puesto que ella también es oriunda de aquí, de Cintruénigo. Pero, bueno, las diferencias no son muy sustanciales. Sin embargo, el mensaje en concreto que dieron en sus distintas intervenciones, pues no era muy distante, era bastante parecido. De apertura, de nuevo tiempo, de acercarse a la ciudadanía, a los afiliados, de aprender de los errores pasados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un discurso renovador. Esperemos que luego sean capaces de llevarlo a la práctica. Y al final, pues, la que ha salido elegida, María Chivite, uh-huh. aunque no sea por grandes diferencias, queda absolutamente legitimada, uh-huh. más que nunca.
Lo que interesaba, yo estuve en Amanda Acedo y luego seguí por televisión un poco el debate entre las dos. Importa muy mucho el tema de pactos, ¿verdad?, al militante socialista, a lo que pasará después de, ¿no?
Claro, porque el gran trauma del Partido Socialista en estos años en Navarra, en las últimas décadas, ha sido el problema de las alianzas, de los uh-huh. pactos, ¿no? Si pactar con unos o con otros el Partido Socialista al ocupar un papel central en la vida política de Navarra, esa centralidad le sitúa en la decisión permanente de tener que, según que decida, acabar apoyando más a la derecha o apoyando más al sector de izquierda y nacionalista. Y eso genera, evidentemente, pues, las disputas y tensiones inevitables, ¿no? Uh-huh. Y más cuando el criterio o la decisión final adoptada por Navarra es distinta a la que adopta el partido desde Madrid, con lo cual ese choque, aún deja más uh-huh. desorientado al ciudadano.
Al ciudadano. Vamos a intentar hablar, a tocar varios temas de política municipal, así rápidamente, porque hay varios que tratar. Por fin se llegó a una declaración institucional por parte de todos los políticos, o todos los partidos políticos, con respecto a las diferencias con Pamplona, con ese informe de la Universidad Pública de Navarra, etcétera, etcétera. Bienvenido sea siempre acuerdos entre todos los partidos. Echamos en falta más, ¿no, Manuel?
Sí, últimamente está habiendo alguno más, pero sí, al menos en esto estábamos de acuerdo. Más allá de las diferencias ideológicas normales, estábamos de acuerdo en que la situación de Tudela y de la Ribera en el desarrollo de Navarra en los últimos años, pues se ha concretado en falta de servicios, falta de inversiones, en más pobreza, en más paro, en uh-huh. Tudela y en la Ribera. Por donde estamos como descolgados, ¿no?, de la dinámica de Navarra. Hay el riesgo de que haya dos Navarras, un norte y un sur, ¿no? Eso que siempre ha sido comidilla entre nosotros, ¿no? Comentario de que esto de Pamplona, que siempre nos dejan de lado, que no nos dan lo que pedimos y tal. Pues más allá de un chascarrillo, se ha convertido por mor del informe de la Universidad Pública de Navarra en algo más serio. Hay datos contrastados de que uh-huh. es verdad, de que las inversiones, el empleo, las prestaciones sociales, pues son más bajas en esta zona. Evidentemente eso es insostenible cuando ya viene dictaminado por un organismo de esa calidad científica. Evidentemente, pues la reacción de todos los partidos, lógicamente, ha sido de llamar la atención al Parlamento de Navarra, al Gobierno de Navarra, de que esto no puede seguir así, uh-huh. de que hay que hacer algo para evitar que esta fractura social y territorial generada o agravada por la crisis, pues siga manteniéndose en estos términos.
En el pleno de ayer llevabais una moción que también se aprobó por el tema de la pobreza energética, un nuevo término que, bueno, se ha acuñado desde hace poquitos años y que, bueno, que viene a decir que no todo el mundo pues puede acceder a la energía para calentar sus casas, para cocinar, para atar, para tener la luz, etcétera, etcétera. Y eso sí que es preocupante y hay que estar al pie del cañón, ¿no? Y al quite.
Claro, forma parte de la pobreza en general, ¿no? Es decir, conocíamos anteayer otro informe, un altavonazo enorme, ¿no? Un informe de Cáritas, el informe FOESA. Ajá. Desde hace 50 años Cáritas hace un informe llamado de la Fundación FOESA, que saca cada X años, cada 5, 6, 7 años, saca un informe de la situación social de España, ¿no? Y en este séptimo informe salido anteayer, evidentemente las conclusiones son demoledoras. Hay un 25% de la población española ya en exclusión social. Un 25%, que son 11 millones de personas que están en exclusión social, de los cuales 5 millones en exclusión severa. La pobreza, evidentemente, está muy agravada por la crisis económica, pero no solo de la crisis. Ya en la época de bonanza ya había pobreza creciente, lo cual significa que el modelo económico en el que estamos está aumentando las desigualdades. En el campo de la energía, pues es una de las facetas de esa pobreza, ¿no? Y lo que esta moción viene a recordarnos, siempre suele hacerse esta reflexión ahora en otoño, es que llega el invierno. Y los pobres, los que tienen pocos recursos, se encuentran con que en invierno se añade una dificultad más, y es que no les llega el dinero para pagar la luz, el gas o el medio que tengan para, digamos, calentar la casa, además de la cocina y de los uh-huh. distintos electrodomésticos. Uh-huh. Con lo cual es un agravamiento durante el invierno de los que tienen, los que están en situación de pobreza, ¿no? De ahí se hable de pobreza energética. Y se ha agravado también estos años porque, por una parte, como sabemos, ha habido más pobres y al mismo tiempo, y todos lo sufrimos, el gasto en luz, los precios de la luz están subiendo desde hace varios años ininterrumpidamente. El último trimestre ya un 11%, nada menos. Con lo cual, evidentemente, ¿qué significa? Que cada vez nos cuesta más dinero mantener la casa caliente en relación a los ingresos. Los ingresos bajan y la luz sube. El término de pobreza energética tiene ya un criterio estadístico, un criterio cuantitativo, y es, ¿quién es pobre hoy energéticamente? Aquel que dedica más del 10% de sus ingresos a pagar la luz y el gas. Uh-huh. Eso es pobreza energética. Y entonces, el número de familias que tienen que destinar más del 10% de sus ingresos a eso es lo que se llama hoy pobreza energética. Entonces, bueno, lo que pedíamos nosotros era que, y el Partido Socialista lo está haciendo en el Congreso, que es donde corresponde fundamentalmente, claro, que el Gobierno apruebe una ley que garantice que las gente que estén dictaminadas en pobreza energética, pues no se les corte la luz en invierno. Que no se les corte la luz en invierno aunque no puedan pagarla. Y en segundo lugar, como contraprestación, diríamos, como segunda parte, es que se establezca una tarifa social. Que a esa gente, diríamos, se le tenga una serie de descuentos o unos precios más baratos de ese tipo para que puedan, evidentemente, pues asumir ese gasto, ¿no? Porque hay gente, mucha gente, que al final no entra en deudores, no deja en impago las facturas de la luz porque no gasta. porque ante esa situación decide, oye, es mejor gastármelo en comida o en los hijos, que en, y entonces pasa frío, no enciende la calefacción o la enciende en pocas horas. Contra todo eso es contra la que nosotros proponíamos una ley y, bueno, digamos, fue agradable el positivo el que UPN la apoyase y por eso salió adelante la moción.
No podía ser de otra manera, ¿eh? Yo creo que eso es la política y eso es lo que debe hacer la política municipal, ¿eh? Apoyar a toda esta gente que verdaderamente lo está pasando mal y esos son los problemas que afectan a la ciudadanía.
Esos son los problemas diarios y ahora para el invierno es verdad que no es una responsabilidad del ayuntamiento, que compete al gobierno de Navarra y sobre todo al gobierno de España, pero son los nuestros vecinos los que están padeciendo esa situación y la que en su nombre pedimos una solución.
Hacer esa política de abajo arriba, ¿eh? ¿No? Desde pedir desde los ayuntamientos, todos los ayuntamientos que lo hagan para que los que al final deciden y tienen poder de decisión, pues lo hagan. Un tema que me tiene bastante soliviantado es el tema de Sayona, esta empresa que se nos ha ido de entre las manos, se nos ha ido a la ciudad de Olvega, donde en su día pues se hicieron las fotos oportunas, firmando las cosas, el alquiler o guárdame estas tierras. Y de repente a la noche a la mañana pues esa empresa se va a Olvega, nadie sale a dar una explicación y bueno, ¿cómo ves esta noticia muy mala? Una empresa que al final va a dedicar 20 millones en Olvega y va a crear 50 puestos de trabajo.
Pues la verdad es que lamentable, absolutamente lamentable, como dices, que de las pocas inversiones que esperábamos para la Ribera, como agua de mayo, puesto que el nivel de pobreza y de paro en la Ribera es más alto que la media de Navarra y necesitamos inversiones, puestos de trabajo, que es la primera prioridad para todos los que estamos en estos temas, pues frente a eso nos encontramos con que la inversión prevista para la ciudad alimentaria más importante de estos próximos años era esta, Sayoa, y por eso vino la presidenta del gobierno y todo su equipo a anunciar a bombo y platillo esta inversión. Bien, ahora resulta que no se va a hacer, que se va a Soria y nadie dice nada. Ningún responsable político viene a dar la cara y a explicar por qué ha ocurrido eso, ¿no? Es lamentable que una empresa, además, de ganaderos navarros, son ganaderos de Navarra, y que resulta que no han encontrado condiciones o facilidades, ya sea por el valor de los terrenos, ya sea por las ayudas que esperaban o no esperaban, ya sea por el tipo de proveedores o clientes con los que podían relacionarse. El caso es que Navarra no le ha facilitado las cosas a esta empresa de Navarra y se va a Soria. Evidentemente, esto no puede ser más lamentable y alguien tendría que dar una explicación y hay responsables. Quien dirige la ciudad alimentaria, quien dirige el gobierno, el ayuntamiento en menor medida, pero en tanto en cuanto también afecta a los ciudadanos de Tudela, pues evidentemente aquí tendría que haber una explicación y una solución y al mismo tiempo asunción de responsabilidades. Asumir que no son capaces de crear empresas, de que no son capaces de crear empleo. Y después de tantos años que lleva la ciudad alimentaria con una apuesta importante y que está estancada.
A mí me contratan para desarrollar un reto, para tener un reto y tal, y el mayor reto que tengo se me va entre las manos, me imagino que me pedirían explicaciones, ¿eh? Tendría que dar explicaciones y no sé si seguiría o no seguiría, pero bueno.
Indudablemente, pueden dar todas las informaciones que quieran, pero el hecho es que
que se nos ha ido.
Sí, decíamos antes, si el propio ayuntamiento le está diciendo al gobierno de Navarra que aquí andamos peor de empleo y de paro y que hace falta medidas políticas socioeconómicas para desarrollo de la Ribera, si lo estamos pidiendo y al mismo tiempo ahora nos dicen, oye, no, pero esto que estaba anunciado ahora no se hace allí, con lo cual vamos hacia atrás, no hacia adelante, vamos hacia atrás.
Como los cangrejos. Manuel, el otro día asistimos, estábamos juntos en el acto de apertura de la UNED, escuchábamos al consejero loar al sistema educativo de la Ribera, nuestros centros, etcétera, etcétera. ¿Será por eso que no nos dotan de ninguna de ningún euro para arreglarlos ni para educación?
Eso será, porque a mí la verdad es que ese tipo de consideraciones me hieren, en la medida en que he sido también docente muchos años y conozco más o menos el tema, y si es verdad, tiene su parte de razón el consejero, y es que los colegios y los centros educativos de Tudela funcionan bien, y es verdad, pero funcionan bien gracias al esfuerzo enorme de los que están trabajando ahí.
Del profesorado, de las APIMAS
y todos los que están colaborando para, a pesar de todas las dificultades de la austeridad, de los recortes y de la falta y tal, hay que sacar adelante la educación de nuestros hijos. Y eso se está haciendo bien. Y por tanto, en ese sentido tiene razón. Pero no la tiene en si con ello quiere justificar que se, por su parte, por parte de la administración, está haciendo lo necesario para que eso funcione mejor. No. Eso no es verdad. Y ahí donde está fallando. Y ahí donde, evidentemente, hay que pedirle responsabilidades. Los colegios de tutela, que es uno de los temas de los que hemos venido abordando los últimos meses y que tiene tan preocupados a los colegios y a las APIMAS, están desatendidos. Los colegios públicos de primaria están desatendidos desde hace muchos años. Las instalaciones son viejas y no tienen la reforma, la rehabilitación y el mantenimiento adecuado desde hace tiempo. Por eso cada vez es más grave la situación. Y solo este último año el Ayuntamiento ha decidido pues dedicar un poquito de dinero a lo más indispensable, ¿no?, a lo más urgente. Pero están pendientes de bastantes arreglos que ni el Gobierno de Navarra ni el Ayuntamiento han promovido durante estos años, ¿no? De modo que no. Si a eso añadimos otro tema de tipo educativo que también planteamos hace un mes, que es el tema de la escolarización, donde también el Departamento de Educación ha aceptado, digamos, una fórmula de escolarización que es regresiva con respecto a lo que se hizo los tres últimos años y nos pone en riesgo de que pueda surgir en el futuro otro virgen de la cabeza, pues evidentemente la política del Gobierno de Navarra con Tudela en términos educativos deja mucho que desear.
Mucho que desear. Dos últimos temas, dos minutos, Manuel, vamos a intentar ser breves. El último informe de Cámara de Comptos, ¿te ha sorprendido algo sobre lo que allí se dice o no?
No, no, porque los informes de la Cámara de Comptos no estén en general los últimos años. Nunca sorprende demasiado porque vienen a decir lo que ya sabíamos. Al menos los que estamos en el Ayuntamiento ya sabíamos lo que, porque bueno, en los debates que tenemos de presupuestos y de las cuentas, y basados casi siempre los informes de intervención, son suficientemente claros y buenos como para que ya en su momento nosotros hagamos el análisis de la situación y bueno, y establezcamos las críticas oportunas. Contos llega más tarde y viene a corroborar pues lo que ya sabíamos, certifica que la cosa se hace con legalidad, que está bien, pero que hay mucha deuda, ya lo sabíamos, que el gasto corriente pues habría que contenerlo en algunos casos, ya lo sabemos, es decir, no dice nada especialmente nuevo. Y por tanto lo importante no es tanto el informe de la Cámara de Contos sino los datos que hay sobre la economía municipal, y es que esta legislatura ha sido una legislatura perdida en términos económicos, puesto que el Ayuntamiento por su deuda no ha podido acometer obras de mejoras de la ciudad, no hay obras. Al no haber obras ni suficiente mantenimiento, la ciudad se va deteriorando. Y que lamentablemente los 39 millones que todavía debemos va a ser una losa para la legislatura que viene, no solo para esta. Porque es que eso sigue, eso hay que seguir. Es decir, que el ahorro de cada año, los 2-3 millones tenemos que destinarlos a devolver deuda, no a mejorar la ciudad. Con lo cual, tenemos un problema grave que la Cámara de Contos no hace sino certificar.
30 segundos. Está en la palestra otra vez el tema de fiestas. Ha propuesto Izquierda Esquerra una comisión. ¿Cómo veis desde el Partido Socialista la creación de esta comisión para crear unas nuevas fiestas?
Pues que no haría falta, diríamos, darle tanto bombo a la petición de la comisión, porque debería ser algo normal y aceptado y puesta en marcha desde hace años. Yo vengo hace años absteniéndome en las juntas de gobierno cuando se aprueba todo tipo de fiestas en Tudela, porque los propios grupos políticos del ayuntamiento que estamos en la oposición no participamos en el debate sobre los programas de fiestas, ni las fiestas de Tudela, de Santana, ni las de Navidad o de Carnavales o del resto del año.
O sea, que son coto cerrado para el equipo.
Es un coto cerrado del equipo de gobierno que solo nos informa de sus decisiones, pero no participamos en los debates. Esa ha sido mi posición desde hace años, no ahora. En el pleno de hace un año yo ya planteé la necesidad de que las fiestas fuesen debatidas, analizadas, con participación ciudadana y abierta. Por tanto, lo que pide Izquierda Esquerra es tan lógico y tan natural, lo que se hace en casi todos los sitios, que yo no puedo sino confirmarlo, compartirlo, puesto que, como digo, yo también lo he pedido en innumerables veces estos últimos años. Pero UPN y el equipo de gobierno son reacios a la participación ciudadana, no les gusta de una manera transparente y pública debatir sobre el asunto, porque no se reúne la Comisión de Educación, no se reúne el Consejo Económico y Social, no se reúne el Consejo de Deportes, con lo cual, ¿cómo van a constituir una comisión de fiestas si les da, diríamos, apuro, diríamos, poder debatir en público de estas cosas? Si les gusta hablar en privado, en particular con unos y con otros, pero no con acta pública y testigos de lo que se debate.
¿Para cuándo la nueva cara que va a liderar el Partido Socialista en los próximos años?
Pues espero que la próxima semana tengamos ya por fin la propuesta que se está ahora hablando, ¿no? Y para que la semana que viene pueda. Quedan todavía dos semanas, del 3, a partir del lunes, del 3 al 10, no sé qué hora, fecha, 200 semanas más. Es el margen que tenemos para que surjan un candidato o dos candidatos o los que quieran presentarse. y recoger los avales correspondientes. Uh-huh. Quien se presente no solo tiene que decir yo quiero ser, sino tiene que presentarse con 20 avales. Uh-huh. 20 afiliados que le avalen para poder ser candidato. Y eso es en lo que entraremos la semana que viene, que entonces espero que podamos dar a conocer ya quién o quiénes se presentan.
Pues Manuel Campillo, muchísimas gracias como siempre por estar aquí en las mañanas de Cope Rivera.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Cope Rivera. Estar informado.
Despedimos a Manuel Campillo y nos disponemos a escuchar las noticias nacionales e internacionales. Y luego volvemos ya con muchos más temas.
Consejeras, ¿eh?
Nunca.
Y menos cuando estamos jugando con algo tan nuestro como es...